con Hugo González Chirico, presidente de la cooperativa
Cotrapar Limitada.
Cotrapar Limitada. Doctor Francisco Torales Mazuelo, es importante señalar que él nos haga un recuento histórico un poco de ACEPAR, ¿verdad?
Sí.
En la vida económica del Paraguay. Así que nosotros somos ya de la generación que vivimos cuando se creó ACEPAR, era como una empresa del Estado, y ahora ya no es, ahora es una empresa privada. Y necesitamos que la audiencia sepa el proceso de cómo este récord histórico, sí, de cómo de una empresa estatal estratégica que producía palanquillas, ¿verdad? Y de ahora es una empresa de capital privado. Entonces, me gustaría que nos abunde un poco sobre esto el señor Hugo González Chirico.
Bueno, ACEPAR habrá nacido allá con el tema Itaipú. El objetivo era, el objetivo era poder varillar para Itaipú, no se logró. Comenzó a funcionar allá en el año, digamos, funcionó en serio. Sí, Cachián, sin como está hoy, con Carlos Cuba, 89.
Perdón, con Carlos Cuba.
Capitán, señor, no más que capitán.
Sí, le conocí.
Profesor, compañero, hermano de lucha, Carlos Cuba, hombre, ejemplo de la dignidad del soldado paraguayo.
Entonces comenzó, porque antes estuvo el general Felmacher ahí como
sí.
Creo que eso también le costó a él un proceso, ¿verdad? Tiene una serie de cuestiones.
Así es,
que
sí,
vino con esa situación, ¿verdad? Hasta que se hizo, entonces, en el 89, ¿en vísperas del golpe o después del golpe?
Con el golpe.
¿Después del golpe?
Ahí asumió Carlos Cuba.
Correcto.
Para historiar un poco.
Para historiar un poco. Entonces, muy bien. Asume Carlos Cuba, el señor capitán Carlos Cuba. Fantástico. Él vive todavía.
No, es un gran señor. Sí. Y voy a decir, asumió en una situación y sale con tanta humildad que el señor deja plata, utilidades, no sé si era un millón, $2 millones, para entregar al Estado paraguayo, pero él, tan humilde como es, tenía, por decirlo así, yo lo tomo, ¿verdad? Tenía vergüenza ya entregar él, y entonces le deja a su sucesor, a Ronald Sayas.
A Ronald Sayas le
para que entregue la plata, y entregó al Estado paraguayo.
El señor, el contraalmirante Ronald Sayas.
Al contraalmirante.
Correcto, y Ronald Sayas entrega ese dinero, así como corresponde.
Como corresponde.
Eso es lo que corresponde.
O sea, ACEPAR es, puede y debe ser eficiente. Hoy se trata de hacer sentido contrario.
Vamos a seguir con la historia. Después, ¿qué pasó?
Bueno, en el año 95 ya se comenzó un proceso para rematar la ACEPAR. La onda de que el Estado, el mejor administrador es el privado.
Un segundito, eso es coincidente con comitante con el tema ya sin estar. La privatización, la onda privatista, el presidente Menem, ya sin estar, está dentro de ese contexto. Entonces, en el 95, la onda era privatizar. Fantástico, adelante.
Bueno, nosotros ideológicamente creemos que el Estado, aprendimos, no creemos, con Carlos Cuba, que el Estado puede ser buen administrado. Ante una situación de hecho que se remataba ACEPAR por nada, pues hicimos 4 estudios de factibilidad para comprar ACEPAR como accionista.
Perdón, entonces llegó un momento en que se vendió ACEPAR. Llegó un momento, ¿verdad?
Sí.
En que se decidió su venta.
Sí.
Fantástico. El Estado decidió vender.
Sí.
Y la cooperativa que tú representas, entonces, participó de la compra.
Sí.
Correcto. Vamos a seguir explicando para que...
De una parte de ACEPAR.
De una parte.
De una parte, sí. Porque la Constitución establecía opción preferencial de compra los trabajadores y sectores involucrados. Correcto. Que quieran, el que no quiso entrar, nosotros.
Correcto.
Bueno.
¿En qué proporción entraron?
La ley salió 50-50, pero hay algunos amigos...
50 para la cooperativa.
Sí, y 50 al otro sector, como establecía la Constitución.
¿Y cuáles eran los otros sectores, Hugo?
Y serían los sectores vinculados con ACEPAR. Tenía que haber sido carbonero,
proveedores.
Sí. Después, una maniobra poco feliz, donde el sindicalista mejor remunerado, Guillermo Tarle de Payares, imponernos que nosotros renunciemos al 17% para que el sindicalista estable entre con su grupito como botín, como accionista separado.
Vamos a, en ese punto. ¿Está en la qué autoridad tenía para imponer eso a la cooperativa? ¿Qué autoridad tenía para decirle, bueno, ustedes se quedan con el 17% y nosotros entramos con el resto? Sería así más o menos, ¿verdad?
Bueno.
¿Por qué ustedes obedecieron? ¿Qué? ¿A quién representaba él? ¿Qué autoridad tenía para imponer eso?
Guillermo Stein era sindicalista, presidente del CIME, Centro Industrial y Metalúrgico.
Sí, pero en la parte privada.
Correcto.
Sí. Fantástico.
Representaba la parte privada y tenía acceso directo a Carte y vino a imponerlo.
No, pero en aquello estamos hablando de...
Bueno, sí. Entonces comienza una serie de situaciones difíciles que terminan en una reunión que se hizo en la Contraloría General de la República, en el cual están presentes varios ministros, y la cooperativa tiene que aceptar, porque se viene un ministro, dice, bueno, si acá hay un acuerdo, el Estado va a vetar parcialmente y se le va a reconocer a usted como accionista. Y el acuerdo era que la cooperativa entregue 66, renuncie al 16,16% de sus acciones, para que entre el grupo Cerrodito con 66.
Para que entre el grupo
Cerrodito.
El otro grupo que está tocando.
Exactamente.
Bueno, uno entonces la cooperativa, ¿verdad?
Sí.
El otro Cerro Lorito.
Sí, sí.
Ahora entendés. Después.
Bueno. ¿Qué pasa?
¿Con cuántas acciones este Cerro Lorito entraría?
El 66,66%.
¿Y ustedes?
33,33%.
Correcto.
¿Cuál fue el cuento a todos los paraguayos que Guillermo Stanley Pallares le decía a los empresarios paraguayos? Los empresarios paraguayos tenemos que tener tradición ideológica y aceptar de ser de paraguayos.
Sí, pero eso es una intención.
No.
¿Cómo concreta eso? Ese es un deseo. Yo puedo decir quiero ser tal cosa, pero es un deseo.
En la UIP la apoya institucionalmente.
Correcto, bueno, ahí viene. Con el apoyo de la UIP, entonces.
El apoyo de la UIP y el Estado también, el presidente Carte, porque el otro grupo está, no importa quién.
No, pero cuando es el presidente Carte, no claro, estaba.
No, pero. Guasmosi.
Bueno, apoya entonces esa idea de Stanley.
Sí. Y entonces dice una cosa rara y entra Stanley con Cerro Lorito.
Correcto, muy bien. Entonces, en ese 66,6% está compuesto por dos elementos. Uno es Cerro Lorito propiamente dicho y el otro Stanley.
Sí, el grupo Stanley.
Sí.
Punto seguido.
Correcto.
A la opinión pública, empresarios paraguayos asumen la cirugía.
Espera. Con esto se da por hecho de que el empresariado paraguayo asume.
Sí, señor.
Vamos para un segundito. Oyente, muy breve, por favor. Adelante, oyente, buenos días.
Muy buen día, general. No le voy a quitar mucho tiempo porque es muy interesante lo que está exponiendo el señor Hugo...
González Chirico.
Sí, Chirico. Él... es una persona, se le puede calificar como una persona muy valiente, porque atacarle a alguien que está en el poder es difícil. Y está demostrando que en realidad Enrique Rivera es un corrupto. Y a ese personaje le tenemos en el Ministerio de Educación como ministro, lastimosamente. Yo le agradezco el espacio y le sigo escuchando.
Pero muy amable, muchas gracias por su participación. Tenemos dos mensajes, Hugo, si no permitís. Queremos leer un poquito.
Acá dice, me gustaría saber si alguna vez alguno de los mencionados por el señor Chirico lo demandó por difamación. Si puede contestar esa pregunta.
¿Y el otro?
No, y si puede contestar y después leo el otro.
Sí.
Hasta el momento no, estoy esperando.
Correcto.
Mis denuncias, no, para que le quede claro, se cimentan en denuncias en la Fiscalía de Delitos Económicos que usó el Estado para intervenir y en las denuncias civiles de Cotrapar, que se cimenta en informes periciales que el presidente Carter lo dio como cierto para intervenir a ese par.
Correcto. O sea que él no tiene ningún tipo por calumnia.
Exacto.
De denuncia. Adelante, otra pregunta.
Acá, y esto puede contestar después, ¿verdad? Si se puede volver a recuperar a ese par y que retorne al Estado.
Sí.
Después de hacer la historia para no cortar.
Dejamos eso para si se puede recuperar. Entonces, seguimos. Entonces, Cerro Lorito 66%, después de esto se partió, ahí entró Stanley
sí.
Con su grupo más Cerro Lorito, o sea, dos componentes de estas acciones del 66%. ¿Qué viene ahora?
la
perdón, con eso se concreta la privatización de ACEPA.
Sí, sí. Viene entonces, ¿cierto?, la traición al empresariado paraguayo. Por eso hoy tenemos dos grupos en este empresariado paraguayo. Los que están con la impunidad de Guillermo Stanley Pallarés y Sergio Tasselli, y los que están en contra.
Bueno, vamos por puntos. Entonces, el gremio industrial entonces toma partido una parte por Stanley y sí. Tasselli. Sí. Esa es la otra figura que habíamos sí. hablado. Sí. Entonces, y la otra parte toma partido por...
No a la impunidad.
Por la cooperativa ya eso.
No,
a la impunidad.
Bueno, ahí me adelanté porque decía, sea la traición de Stanley, porque Stanley, que al empresariado paraguayo le contó el cuento de su tía que sería empresario paraguayo, él no dejó de ser un vulgar testaferro de Sergio Tasselli, que 15 a 20 días después de haberse vendido las acciones, agarra firma una escritura pública de transferencia del 50% de eso.
O sea, podemos decir que Stanley es Sergio Tasselli.
¿Testaferro Sergio Tasselli?
Representa los intereses de Sergio Tasselli.
Representó, no creo que ya hoy.
No, ya sé, pero en eso estamos historiando.
Sí.
O sea, que quedó 50 para Stanley y 50 para Sergio Tasselli, sería, ¿verdad?
Sí, para Tasselli y su grupo.
Acá también, sobre el punto, ustedes cedieron ahí a Stanley, el grupo Stanley.
Sí.
El 16%, algo así.
Sí, sí.
Sí. ¿Y como contraprestación que recibieron?
Y garrote. Que si no aceptaba, se intervenía, que se iba a quebrar ese país y nos quedábamos todos en la calle. Esa fue la respuesta que me dio Guillermo Stanley Pallarés en presencia de Juan Carlos Canese en la oficina de este.
¿Vive todavía Guillermo Stanley?
Vive, pero desterrado, al menos de un grupo de empresarios, no quiere ni saber nada, sino un traidor, un sindicalista traidor.
Bueno, seguimos entonces. Se privatizó.
Sí, se privatizó.
Ya pasó del Estado a manos del sector privado. ¿Qué sigue ahora?
Bueno, ningún ingeniero se quedó en la fábrica. Y entonces, los que hicieron arrancar a CEPAC fueron contramaestres, solamente contramaestres y operadores, porque supervisores e ingenieros todos marcaron para que la fábrica fracase.
Un segundito para aclarar nomás. Tan importante es lo que dice que tenemos que tomar así. Bueno, la vida tenía que seguir continuando, o sea que la empresa tenía que seguir produciendo. Y los responsables, los obreros que cumplen con tal rol, son los de los niveles, por decir así, técnicos básicos.
Ponele que sea soldado, un ejército que se queda sin capitán, apenas.
¿Y o sea, quiénes dirigían a estos productores, por decir? ¿A
los soldados
o a cargo de quién? ¿Estaba a cargo del grupo Stanley o estaba a cargo del grupo Cerro Lorito?
Bueno, ahí voy a aclarar. Se hizo un raje de los capitanes, sargentos, oficiales, generales.
Sí.
Y quedó solamente el soldado.
¿A cargo de quién?
Y la cooperativa habló con los soldados que había que hacer funcionar.
Correcto.
En 24 horas la fábrica arrancó.
Correcto.
Sin ningún ingeniero.
Eso es importante. La cooperativa tenía el 33,3%.
Ingeniero Stanley ni Canese no sabían cómo hacer funcionar.
¿Quién Canese?
Juan Carlos Canese, no es Ricardo. Juan Carlos Canese. Vamos a tomar la idea.
Bueno, claro.
Listo. Entonces, los soldados hicieron trabajar, los funcionarios básicos, guapos,
sí.
Hicieron funcionar,
sí.
Dirigido por ustedes.
Bueno, mis compañeros de la fábrica, yo soy uno más en el grupo.
Bueno, vaya a ser tan
bueno, estamos explicando. Pero, la historia, ¿sí? Volviendo al tema, la fábrica comenzó arrancar a producir una crisis. Año 99, la crisis del contrabando de palanquilla. Palanquilla que en su momento iban a meter acá tanto Tasselli como Stanley, porque eso lo hizo público en un programa de Telefuturo, cuando estuvo mano a mano con Stanley, iban a meter palanquilla rusa acá, o china, no sé de dónde, para procesar. Entonces ahí vino el peor ramalazo de la industria paraguaya, el canal rojo de selectividad argentina, que prohibía la exportación de varillas paraguayas. Y sin embargo, nos metían de contrabando de Brasil y Argentina. Año 99, ACEPAR estaba por cerrarse. Entonces, otra vez, los soldados, no los coroneles ni generales,
voy a hacer una recapitulación para poner en contexto nomás. Entonces, hace funcionar, el obrero comienza preocupado a hacer funcionar la fábrica y bien, hasta que viene el contrabando y nos impiden exportar la producción y se arma una enorme crisis. Hasta ahí llegamos.
Sí.
Una enorme crisis.
Entonces, habría que hacer, el soldado tiene que hacer lo que tiene que hacer, chacaré valija, hizo lo que tenía que hacer allá en el Chaco. Entonces nosotros, un grupo de soldados, fuimos allá a Arroyo y Estero, en San José o Arroyo, ruta 2, y cerramos la ruta internacional. ¿Qué decíamos nosotros? Señores, el contrabando está matando en la industria paraguaya. La industria paraguaya nos animaba a enfrentar. Por eso acá nosotros estamos llamando. Se están quedando sin trabajo mis compañeros. Yo tuve el privilegio de estar a frente de eso. Y en esos ómnibus había mucha gente de la azucarera. Dice, qué barba, ¿y por qué no hacen acá nuestros empresarios también? Más que ver una represión, una indignación, porque se cerró en esa parte donde no se podía pasar, cerramos 4 horas. La gente de esos vehículos decían, ¿y por qué no hacemos eso si nos vamos a quedar sin trabajo? Eso obligó a que la Unión Industrial Paraguaya haga una movilización en contra del contrabando. Pero fueron el soldado, el obrero.
¿Quién era el presidente de la Unión Industrial Paraguaya cuando entonces?
En ese momento hubo un problema político grande. Era Néstor Méndez, Néstor Núñez.
Ya falleció hace poco.
Bueno,
él decidió entonces... No al contrabando.
No,
bueno, podemos decir...
Asumieron la industria paraguaya, asumió hacer una movilización, en el cual me invitaron a hablar.
Correcto.
Como representante de los trabajadores.
Correcto.
Tenemos que ir un poquito más rápido.
Vamos al año 2001. Año 2000, nosotros llegamos a un acuerdo con el Estado, había reconocimiento que correspondía, primero arbitraje, pero había reconocimientos truchos por debajo, que desconocíamos. Cuando la cooperativa detecta algo inmoral, algunos fatitos de $200,000, le digo a Guillermo, a Juan Carlos Canés, le digo, Juan Carlos, esto que está mal acá hay que corregir, le pido que rectifiquen, porque... Y ahí nos dijeron, si ustedes nos tratan delincuentes, se va a fundir la cooperativa, el sindicato y vota. Eso me dijo Juan Carlos Canese y por nota me respondió que no es cierto. Aquí quiero apuntar, en ese momento, ACEPAR producía en 2 turnos. En 2 turnos producía 7,000 toneladas al mes. A partir de ahí, nunca más produjo. Porque los que vinieron a administrar, su fato era joder al Estado paraguayo, su fato es todo lo que sea contrario a la industria.
Fantástico, hasta este punto. Ahora el final.
Yo creo que la parte final es la razón por la cual el Estado tomó la decisión de intervenir judicialmente.
Correcto, esa es la parte.
A CEPAR, y qué está haciendo ahora CEPAR y si se puede recuperar. Con esas tres preguntas.
Perdón, para agrupar en una nomás. El Estado se vio obligado a intervenir a CEPAR, ¿verdad?
No. No se vio obligado. Le impusimos
al
presidente Carter. Es clave. Porque en la reunión donde se le impuso al presidente Carter, y ahí una persona importante, el Chiqui Contesi, a una alegación que nosotros enviamos a un estudio, le dijimos, señores, acá sus socios están vaciando, sacaron 30, 50 mil toneladas de chatarra. Y el calentón dijo, vamos a quebrar, dijo, lo que está haciendo ahora. Vamos a quebrar, y le dice nuestro representante, no se hace falta quebrar, es cuestión de honestidad. Bueno. Y allí le habla el asesor Basilio Núñez, le dice, sí, yo traté de hablar con el procurador para arreglar, ya estaba por acordarse la impunidad de Taceli, pues son compinche. Ese hecho que salió público es lo que le obligó al Estado paraguayo.
Perfecto.
Entonces se intervino.
Se intervino, bueno.
Contra la voluntad de Cartes.
Fantástico.
Correcto.
Y llegamos
perfecto.
Hasta acá, entonces, doctor.
¿Y cómo?
No, y el tiempo ya no nos permite, doctor.
¿Cómo está ahora y si es posible recuperar nomás en 2 palabras?
Aceptar es un negocio. Si se quiere hacer negocio. Si se quiere hacer trato. Bueno, es lo que están haciendo.
Es un negocio, es del sector privado.
Es un negocio para cualquier sector.
Bueno, es del sector privado.
Que trabaje con honestidad.
¿Cuánta mano de obra ocupa el negocio? de paraguayos que trabajan en la cadena, produciendo, cooperando, más o menos.
Y decir números, mil deberían ser trabajadores a CEPAR funcionando a full. 5,000 familias produciendo carbón. Y si RIVA no hubiese traicionado el sistema ecológico, cambiaron la ley para perjudicar al Paraguay más de 100 millones de dólares, tendríamos otro 10,000 puestos de trabajo en reforestación, que por la ley 1037/97 se hace. RIVA, por eso, permitió la ley 716/96, está inhabilitado por 10 años para ejercer cargo público, excepto con el gobierno del presidente Carter. Le pido que vean la actitud.
Perfecto. Y bueno, hasta acá llegamos, doctor. Sí. Muchas gracias, Hugo González Chirico. La gente necesita escuchar estas verdades. No podemos vivir ciegos eternamente. Es importante. Entonces, la cruda verdad es, se encargó hoy de poner en evidencia una cuestión muy discutida que vamos a seguir
solo
discutiendo.
Mensaje a mis compañeros.
Sí, pero tiene que ser.
Solamente pido justicia para los obreros de CEPAR.
Correcto.
Víctimas, que ya los cuales 16 a quienes le dijeron transar, le dijeron la dinero de negociar. Y estamos.
Muchas gracias.
Gracias
a la amable audiencia. Buenos días.
Coche, coraje y mi.